Comenzamos en la nueva mañana un ciclo de redes temáticas, otro de los grupos de trabajo del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Las redes temáticas son unidades vinculadas por temas interdisciplinarios que implican la coordinación entre servicios a través de institutos, departamentos o secciones, cuyo objetivo principal es coordinar la enseñanza de grado y de posgrado, la investigación y la educación permanente de egresados y las actividades de extensión relacionadas.
Sí, hoy vamos a conocer la red temática de género creada por resolución del Consejo Directivo Central el 25 de septiembre del año 2001 y seleccionada en el llamado de apoyo a redes temáticas del espacio interdisciplinario en el año 2012. La red temática tiene por objetivo generar un espacio de diálogo interdisciplinario para analizar cuestiones sustantivas y estrategias en la actividad docente, de investigación y de extensión, contribuyendo en lo que son los procesos de cambio que se planteen desde la institución universitaria.
Bien, y para conocer más sobre las acciones en materia de extensión, investigación y enseñanza de la red temática de estudios sobre género, estamos en estudios aquí con dos de sus coordinadoras, la doctora en Ciencias Políticas Nikki Johnson, docente, investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, donde también coordina el área de Política, Género y Diversidad, el programa de seguimiento electoral y también es la coordinadora del diploma en Género y Políticas Públicas, y también a la doctora en Derecho Flor de María Mesa, especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, docente en las materias de Derecho y Género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Bienvenidas, Nikki y Flor, aquí en La Nueva Mañana.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bien.
Bueno, primero queremos consultarles sobre cuáles son las líneas, las acciones que está llevando adelante la red para cumplir con los objetivos que se habían propuesto.
Bueno, los últimos dos años han sido años de mucha actividad para la red. Se ha reactivado después de un periodo un poco más quieta. Yo creo que una de las cosas principales que deberíamos señalar es la realización justamente del proyecto con apoyo del espacio interdisciplinario, el proyecto de fortalecimiento de la red que tenía diferentes planteamientos, ¿no? Dentro del marco de ese proyecto se realizaron dos líneas de investigación en temáticas que son... digamos, de primer orden, no solamente para la red en términos de intereses de investigación de sus miembros, sino también más allá de la red, para la Universidad de la República y también para la agenda pública en general, que son el tema de la violencia de género y el tema de los cuidados y específicamente cómo inciden las responsabilidades familiares en la posibilidad de desarrollar plenamente actividades laborales o también no de ocio. La idea esto de cómo conciliar vida familiar con vida laboral con corresponsabilidad, ¿no? En términos de la distribución equitativa de responsabilidades entre hombres y mujeres. No sé si Flor quiere hablar un poco de la línea de violencia, que es la que ella estuvo más involucrada.
Sí, en la investigación que hicimos en la red respecto a la línea de violencia basada en género, lo que se hizo fue relevar toda la producción académica que tenemos, no solamente dentro de la UDELAR, en los diferentes servicios que tenemos, sino también de parte de la sociedad civil y de parte de algunas instituciones intergubernamentales. Después de ese relevamiento, bueno, se hizo un análisis de parte de las tres compañeras también integrantes de la red, una de psicología, una de medicina y la otra de humanidades, ¿no? Este informe está en línea en el sitio que vamos a inaugurar prontamente y al cual nos vamos a referir en un momento. Este informe decía, a la vez fue presentado en una jornada que tuvimos el pasado 24 de marzo en el espacio interdisciplinario de todas las integrantes de la red temática de género, y en el cual, bueno, se mostraban los resultados, ¿no? Aparte de sistematizar los avances que han habido en los últimos 10 años respecto al tema, priorizando algunos puntos dentro de la violencia basada en género, tenemos una serie de tópicos, ¿no? Principalmente todo lo que es referida violencia en el ámbito doméstico, violencia en el ámbito laboral, ¿no? también lo que es la trata de personas, especialmente con énfasis en mujeres y niñas, especialmente, ¿no? El acoso también, acoso callejero. Y lo que ahora tenemos como resultado de ese informe son algunas recomendaciones que se hacen a la comunidad académica, especialmente a las integrantes de la red y en general a toda la comunidad de la UDELAR y de la Academia Uruguaya en general, para seguir trabajando, para seguir investigando, para seguir también pensando en este reto de un trabajo más interdisciplinario. Uh-huh. Con el único objetivo de tener también mejores resultados, mejores propuestas para encarar mejor todos estos problemas, ¿no?
¿Y por dónde pasan las principales recomendaciones luego de este relevamiento y análisis que se hizo en la red?
Uno de los principales puntos es que estas investigaciones tengan también mayor incentivo de parte de nuestra universidad, ¿no? Uh-huh. O sea, porque estas las publicaciones, los artículos, los estudios que se van haciendo son a impulso, ¿no? A voluntad, interés de claro. personas específicas o de grupos, de núcleos temáticos de la red específicos que año a año o de etapa en etapa van realizándolos, ¿no? No hay una política desde nuestra UDELAR que facilite también la instalación de estas mesas, de esta discusión, ese impulso de estos núcleos que... Bueno, también depende mucho de las horas que tengan, por supuesto, sin recursos específicamente, ¿no? Como son la mayoría de estos núcleos temáticos en la red temática de género. Y bueno, la principal recomendación entonces es que se instalen como tales, como puntos necesarios a trabajar, a seguir investigando, a seguir reflexionando, pero como permanentes también, que no sean... espasmódico, sino...
Que haya una decisión, digamos, central de apoyo a seguir estudiando estos temas y no que quede tanto en la disposición de quienes están interesados en estos temas, como puede ser el caso de ustedes, sino que haya algo más centralizado, una línea más centralizada para estos temas.
Sí, que sea una política de la universidad, ¿no?
Bien. Claro, que sea más institucionalizada, diría, claro. No necesariamente centralizada, pero institucionalizada, uh-huh. Sí. Perfecto. Yo creo que es bien importante resaltar este punto si pensamos en lo que son las tres funciones de los docentes universitarios, ¿no?
Sí.
La extensión, la idea de la extensión es que volcamos hacia la sociedad y yo creo que en temas de género es donde hay muchísima, muchísimo margen para realmente devolver y aportar conocimientos en áreas que son críticas, ¿no? El tema de la violencia de género es un área crítica que sigue en el debate público y en las políticas públicas, sigue sin ser priorizada de la manera que debería hacerlo, ¿no? Entonces hablamos de la violencia en el fútbol, que es terrible, esto y lo otro, pero miramos las cifras y es la violencia doméstica que
la
está.
Violencia dentro del hogar.
Exactamente. Entonces, que haya como mayor impulso y apoyo institucional de la UDELAR para fomentar y para apoyar estas iniciativas de las investigadoras y asegurar que eso después sirva como una contribución para el debate público y para el diseño de las políticas públicas. Bueno, de hecho están trabajando en un proyecto de artículo 2, ¿no?, sobre violencia de género.
Sí. Sí, sí, somos...
investigadoras de la red de diferentes servicios.
Sí, integramos 10 investigadoras y docentes, ese grupo que prontamente va a presentar una publicación en base a todo el trabajo que hicimos durante todo un año, con talleres, seminarios en las diferentes regiones del país y también con otras instancias de discusión, ¿no?, tratando de trabajar el tema de la violencia de manera más dialogada, más cercana con la población, ¿no? Que la academia no esté en un lado y la población en otro lado, sino que buscando de encontrar ese puente, digamos, que también conjugue esfuerzos y también propuestas, ¿no? Uh-huh. Así que ese esfuerzo que este grupo estuvo haciendo, digamos, con muchas ganas, también encontró sus límites cuando no necesariamente... los lugares a donde fuimos a hacer el seminario, invitando a la comunidad académica, tuvo la respuesta de las autoridades universitarias de esos lugares, ¿no? O sea, también eso es un punto muy importante que hay que decirlo, porque, como decíamos desde el inicio, Nikki lo enfatizaba, no se trata de la voluntad de que si la encargada de tal o cual dependencia le parece correcto o no trabajar el tema género, ¿no? Cuando hablamos de género estamos hablando de igualdad, estamos hablando de prohibición de discriminación, estamos hablando de respeto de los derechos humanos más fundamentales, valga la redundancia, ¿no? Y eso tiene que ser un eje de nuestra universidad, ¿no? O sea, también eso es súper importante, creo, ponerlo sobre la mesa.
Claro, debería ser como un principio orientador de todas las actividades, nosotros creemos. ¿Sí? Claro. Estamos lejos de eso, ¿sí? Pero es desde ahí que estamos tratando
que
de plantear.
Que partir para continuar el trabajo, y el trabajo interdisciplinario es lo que tiene. Otro de los objetivos que tiene la red es abordar la temática de género, pero desde la propia universidad, dentro de algunos datos que relevamos que son bastante elocuentes. El 63% de la población estudiantil de la universidad son mujeres, pero hay algo bastante preocupante, que es a partir del grado 3 del escalafón docente universitario, ahí predominan los varones. ¿Cuáles son las acciones que están realizando en este sentido?
Bueno, esto es un tema que ha cobrado mucha vigencia ahora en la UDELAR. Fue en abril del 2012 que el CDC aprobó, creó la Comisión de Género, la Comisión Abierta de Equidad de Género de la UDELAR, y con el mandato de velar por la inclusión de la equidad de género en las políticas universitarias, y más específicamente para implementar en convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres el modelo de calidad, o ver cómo se podría implementar ese modelo. La red integra la Comisión de Género de la UDELAR. Mariana Viera, que es la tercera co-coordinadora por Humanidades, y yo a esa comisión. Y desde mediados del 2012 se ha estado trabajando en eso. En ese momento que se reactiva también la red, en parte el impulso para que se reactive fue la discusión que tuvimos en un plenario cuando se convoca a la red a participar en esa comisión, y en ese momento la que era la coordinadora había ido a trabajar en Chile, en la CEPAL, y se convocó un plenario de la red para decir, bueno, ¿qué hacemos? Y para nosotras era evidente que era una oportunidad que no podíamos desperdiciar, porque la universidad estaba tomando conciencia de la necesidad de ver en su propio funcionamiento qué pasaba con las brechas de género. Entonces ahí está claro que hay muchas personas dentro de la red que tienen mucho para aportar en ese proceso, ¿no? En términos de cómo estudiar estos fenómenos, ¿no? De qué tipo de medidas se puede tomar para superar brechas que existen, ¿sí? Entonces ahí fue como un compromiso de la red en esa etapa de decir, bueno, tenemos que apoyar la Comisión de Género y asegurar de que este proceso de la aplicación del modelo de calidad con equidad y tenga fruto, se lleve a cabo y tenga fruto. También fue interesante porque en ese momento, en ese año, el 2012, empiezan a tomar contacto con la red servicios, que no habían tenido vínculos con la red antes. Y son servicios donde, de hecho, no se está haciendo investigación en temas de género, ¿no? La red se formó en el 2001 básicamente con los servicios donde había investigadoras que estábamos realizando investigaciones en temas de género, ¿no? Y hasta esta nueva etapa la red se centraba mucho en el tema de la investigación, ¿no?
Claro.
Pero en el 2012, por ejemplo, ingresan servicios como ingeniería, como la Facultad de Ciencias, odontología, donde no necesariamente tenemos personas haciendo investigación en temas de género, sino que están explorando o hay una concientización sobre la relevancia del tema en tanto cómo impacta sobre la experiencia laboral de docentes, ¿no? De las docentes mujeres y docentes hombres, y en las posibilidades que tiene una y el otro para avanzar en su carrera académica. Y específicamente este tema de cómo conciliar, ¿no? La vida académica es una vida muy difusa, ¿sí? No tiene horarios, salvo los horarios que uno va a dar clase, claro, que muchas veces son en horarios que cualquier trabajador está en casa con su familia. Muchas veces trabajamos los fines de semana, muchas veces tenemos que viajar varios días a actividades en el interior, en el exterior. Entonces no es una jornada laboral estricta, limitada, fácil decir todo por afuera es mi vida privada y familiar y todo dentro de estas 8 horas son mi vida laboral. Y muchas veces eso complica cuando uno pasa por momentos personales, por ejemplo, cuando uno tiene familia, ¿no? Tiene un bebé y eso cambia los tiempos que uno maneja. O, por ejemplo, cuando estamos en otra etapa de la vida y empezamos a tener que responsabilizarnos por dependientes adultos mayores, ¿no? Claro. La madre, el padre de uno. Entonces, ¿cómo incide esto? Esto surge muy fuertemente en la Facultad de Ingeniería, donde hubo una discusión entre madres, entre docentes madres, sobre las dificultades que tenían para conciliar su vida laboral con su vida familiar y lo que esto implicaba en términos de barreras para el desarrollo de su carrera académica, ¿no? Y las desventajas que ellos percibían que sufrían en esa situación y de que desde la universidad no había reconocimiento alguno de esas dificultades o de la necesidad de tomar esas situaciones en cuenta en los procesos de evaluación, de ascensos, de asignación de tareas, etcétera, etcétera, ¿sí?
El tema de los cuidados aparece fuertemente, no es solo un tema para quienes las trabajadoras de la universidad ni para los docentes, sino para la sociedad en general, pero en la universidad también aparece un factor importante en la desigualdad de género dentro de la universidad, el tema de la distribución de las tareas dentro del hogar, de la distribución de los cuidados dentro del hogar. Actualmente la Universidad de la República como institución no contempla esa situación de la distribución dispar dentro del hogar de las tareas, no contempla que las mujeres hacen otras tareas no remuneradas dentro del hogar y que eso está entrando en conflicto el día de hoy en la posibilidad de desarrollar la carrera profesional para las mujeres. Por eso también se ve que en los primeros grados las mujeres tienen una participación importante, pero luego en el ascenso de grados, que generalmente es cuando uno ya tiene su familia, se muda y también donde se requiere dedicarle más horarios, allí las mujeres bajan la proporción en la cual participan como docentes.
También en este momento empiezan a aparecer estudios interesantes. Uno de Cecilia Tomasini, que hizo su maestría, su tesis de maestría sobre la situación de las brechas de género en la carrera académica en ingeniería y ciencias en algunos departamentos, ¿no? de esas facultades. Entonces empieza también a aparecer algunos datos sobre la situación, ¿no? Entonces el modelo de calidad con equidad aparece como un instrumento muy interesante para diagnosticar, identificar las brechas de género que existen en esto y en otros aspectos de la vida universitaria y de planificar acciones para asegurar, digamos, las condiciones más igualitarias posibles para todas las personas que trabajan en la universidad, tanto docentes como no docentes.
¿Qué podría hacer la universidad para contemplar la situación de las mujeres, por ejemplo, en este caso de las docentes, para contemplar esa situación de distribución dispar de las tareas de cuidado en sus hogares? ¿Qué podría hacer la universidad?
Bueno, quisiera primero señalar un poco lo que en qué punto estamos, ¿sí? Bien, porque el proceso de calidad con equidad al final se decidió que se iba a aplicar en 7 facultades, ¿sí? Y estamos en este momento, en esos 7 facultades, cerrando la etapa del diagnóstico, ¿no? Han estado trabajando en cada facultad un comité de calidad con equidad que es integrado por funcionarios del servicio, ¿sí? De decanato, de personal, de contaduría, de los 3 órdenes, más 2 técnicas, expertas en género, que hicieron el relevamiento, digamos, técnico de la situación. Y se releva información en distintos ejes. Hay 8 ejes en el modelo, incluyendo salarios, posibilidades de formación y capacitación, ingreso a la institución, ascensos. Y después también hay un eje que son uso de tiempo y estrategias de conciliación y corresponsabilidad. ¿Sí? Claro. Es uno de los ejes. En muchos de los otros ejes, la universidad ya disponía de datos, aunque no sistematizados de la forma en que se van a analizar para estos propósitos, pero sí existen los datos, ¿no? Uso. Pero en el de uso de tiempo, en realidad, la universidad no lo ha relevado porque hasta ahora no se ha considerado que es, digamos, corresponde a la institución preocuparse por lo que hacen o no, pueden hacer o no, sus empleados por fuera de la institución. En ese sentido, la red, en el marco del proyecto interdisciplinario, propuso la realización de la línea de investigación sobre políticas de conciliación y con corresponsabilidad. Y en el marco de esa línea, lo que hicimos fue tres cosas. Con la participación de 3 investigadoras de la red, una de las cuales lo que hizo fue relevar todo lo que es el marco normativo de legislación nacional, internacional, y también el marco normativo de la propia UDELAR, que sea relevante para pensar medidas o políticas de conciliación. Un segundo eje tenía que ver con justamente cómo va a ser en el modelo de calidad con equidad para relevar esta información. Entonces ahí la investigadora hizo una propuesta de diferentes instrumentos para relevar la información, que dado el corto plazo que se han contratado las investigadoras, digamos, las técnicas para el modelo, no ha sido posible aplicar ese formulario. También coincidió su contratación con los meses del verano. Digo, no tiene sentido aplicar un formulario sobre usos de tiempo que pregunta cuánto tiempo te insumió llevar a su hijo o a la escuela en la última semana si lo aplicas en febrero cuando lógico, nadie está yendo a la escuela. Entonces, el formulario, los instrumentos están ahora en las facultades, en esas 7 facultades, tienen los comités de calidad con equidad, van a tener que encontrar la forma de aplicar el formulario, que es una encuesta para relevar la información. El tercer eje de ese, de esa línea de investigación era el relevamiento de experiencias o de buenas prácticas de otras universidades, ¿sí? Sobre todo España, otros países de Europa, donde vimos una cantidad de medidas. Esto también es un documento que esperamos que la semana que viene salga la versión final editada. Va a estar disponible también en la web de la red para quien quiera lo vea. Donde en ese relevamiento se identifican toda una gama de medidas que se pueden tomar. Tomar en cuenta el tener hijos en los plazos de evaluación, ¿no? Entonces, esto era una de las cosas que se tomó bastante tempranamente en CSIC, ¿sí? Que se aprobó finalmente este año oficialmente, de que sí, dentro del plazo de 5 años de renovación del ADT, él o la docente tenga familia, se extiende un año más el plazo para la evaluación. Entonces, en ese sentido, esa medida en realidad no diferencia entre la situación de hombres y mujeres, ¿no? Y yo creo que hay que mirar bien. Por eso ese diagnóstico es tan importante, para ver cuál es la situación real y qué diferencias hay entre la situación de hombres y mujeres, para después diseñar medidas que son más específicas, porque lo que las encuestas de uso de tiempo que sí se han hecho en este país muestran es que el tener hijos chicos, por ejemplo, no implica la misma carga de trabajo para hombres y mujeres. Lógico. Y no creemos que sea diferente la realidad dentro de la UDELAR. Es decir, si un docente varón tenga familia, no creemos que tenga el mismo impacto en sus posibilidades de carrera como en una mujer docente.
Seguro.
Pero es muy importante contar con los datos para después elaborar las medidas.
Las políticas públicas.
Sí. Otras cosas tienen que ver con medidas para extender el retorno cuando uno sale de licencia maternal, medidas que promueven la participación del padre en el periodo de licencia, ¿no? Que haya licencia parental y que sea de uso solo del padre y que haya medidas para promover que usen, que no haya... digamos, cuando las madres docentes salgan de licencia maternal, esta es una de las cosas que surgió en el relevamiento en ingeniería, cuando vuelven, muchas veces hay como una actitud de que, bueno, estuviste, ¿no? Tuviste tres meses sin hacer nada, ahora tenés que hacer el doble.
Como que estuviste de vacaciones.
Claro, como estuviste de vacaciones, ahora tenés que...
ponerte al día con todo, como
sí.
que hubiera sido
no
una
es,
deuda.
Claro, que claro, como que generaste una... No es
como
una
que,
deuda.
Claro, es un castigo.
Claro, ¿cuál? No es un... claro, sí. esa la cultura del derecho está muy ausente sí. en ese sentido. Sí. Las salas de lactancias es algo que hemos visto, por ejemplo, veterinaria, en ingeniería ahora también hay... pero estas medidas que facilitan, antes existía una guardería en la Universidad de la República, sería bueno pensar, bueno, retomamos claro. esa propuesta o hacemos como otros organismos públicos hacen y pasan una...
tercerizan.
Claro, o pagan una...
Un derecho.
Claro,
una
un
prima.
Derecho, una prima, esa es la palabra, una prima mensual para... cubrir los costos o si hay guarderías cercas al servicio, convenio. Algún convenio, yeah. ese tipo de medidas.
La universidad tenía, es interesante lo que decías, tenía una guardería en la universidad, ¿qué características
sí.
tenía?
No, en realidad yo mucho no sé porque es en la dictadura que se termina con eso. Yo lo sé porque en la red siempre hablan de ese, bueno, teníamos una guardería.
Claro.
Yo supongo que digo, hay organismo del BPS, tiene una guardería, debería ser de características parecidas, ¿no?
Bien. Otro tema que queríamos consultarles es con respecto a la ley de cuotas de género, que bueno, que implica que las listas deben incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, pero garantizar un tercio de las mujeres como mínimo en esa lista y que actualmente no se cumple. Más que nada, Nikki, que también es coordinadora del programa de seguimiento electoral del Instituto de Ciencias Políticas, ¿cómo es la opinión? ¿Qué es lo que se está realizando? ¿Cuál es tu opinión acerca del tema?
Bueno, mi opinión creo que es sabida, ¿no?
Sí.
Que me parece un mecanismo necesario, dadas las características del sistema electoral y sistema de partidos uruguayo, que en los últimos, bueno, desde la vuelta a la democracia ha demostrado una incapacidad de por impulso natural, aumentar el número de mujeres en cargos de primera línea. Que, bueno, al aplicarse también las características del sistema electoral y el sistema de partidos, hace que el efecto es no va a tener un efecto, digamos, no van a ser electas un 30% de mujeres, aunque un tercio de las mujeres de las candidaturas sean ocupadas por mujeres. Esta misma noche en la Facultad de Ciencias Sociales a las 19 horas organizábamos con la Asociación Uruguaya de Ciencia Política una mesa redonda sobre la aplicación de la cuota, donde invitamos, ¿a quiénes invitamos? Esto es interesante porque ayer recibimos un email de una mujer militante, que en su momento fue estudiante mía, diciendo, porque la mesa está integrada por, hay seis, eran siete, cinco hombres y dos mujeres, y es verdad, los cinco hombres no son hombres que uno se asocia con el tema de las cuotas. Y entonces esta mujer escribió y dice, ¿por qué no ponen personas que saben del tema?
¿Qué?
En realidad, justamente lo que queríamos era poner a personas que lo que sí saben es del tema del armado de las listas.
¿Qué?
Que lamentablemente, sí, es probable que no sepan tanto del tema de la cuota, pero que sí estén en esos lugares de poder de decisión sobre el acceso a las candidaturas.
Que conocen la interna de lo que es la
cocina electoral, que están en la cocina electoral, exactamente.
Son los chefs.
Después de las elecciones vamos a invitar a las mujeres políticas a una mesa a hacer una evaluación de la aplicación, pero en este momento nos interesa que los que estén en esos lugares de poder, en la interna, que nos explican cómo se ha procesado, porque muchas cosas han, que han surgido en la prensa, uh-huh. de que muy en contra de la, ¿no? Se ha dicho que va a contrapelo de la forma tradicional de armar las listas, que es una aberración, fue el comentario de Sendic, me parece, uh-huh. la cuota de una aberración.
Dijo que la cuota de género era una aberración.
Uh-huh. Habría que también ahí decirle a la gente que dice este tipo de cosas, a los políticos y políticas sobre todo, que sería bueno que se dieran una repasadita de las principales obligaciones del Estado uruguayo respecto a los convenios ratificados por este Estado, ¿verdad? Que no van solo de una administración a otra, sino es responsabilidad del Estado uruguayo. Uruguay ratificó en el año 81 la Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, cuyo artículo 4 contempla todo el tema de las medidas especiales de carácter temporal, lo que llamamos comúnmente medidas afirmativas. Una de las formas que adopta la medida afirmativa es la cuota, especialmente la cuota femenina, para que se haga justicia, ¿no? Como decíamos inicialmente, estamos hablando de igualdad de derechos y también de oportunidades. Entonces, el año 2008, la última vez que el Comité de Expertas para eliminar toda la discriminación contra la mujer en Naciones Unidas hizo la evaluación al Estado uruguayo a ver cómo estaba cumpliendo con esta convención, le recomendó que de una vez por todas sacar una medida legislativa, claro, que diera cuenta de esto. Mm. Allí le recordó, sí, con mucha claridad que no se trata de una opción, de si me gusta o no me gusta, de si pienso que es una aberración o no. Con todo respeto, ¿no? Esta es una obligación, no es una opción. Es una obligación del Estado que el Estado tiene que cumplir. Mm. Y cumplir con sus obligaciones internacionales implica hacer una norma que dé cuenta de la seriedad también de ese tema. No una norma que, como sabemos, se va a aplicar por única vez.
Tanto lío por una norma que se va a aplicar solo para esa elección.
Entonces es importante eso, que nuestras autoridades, ¿no?, sepan también cómo manejan todo ese tema de los compromisos de nuestro Estado como tal frente a la comunidad internacional. Que no solamente para dar cuenta a la comunidad internacional, es fundamentalmente para dar cuenta cotidianamente a quienes vivimos en este Estado y a quienes tenemos derechos como personas, ¿no?
Mm. Además estamos hablando, como decía Aniki, de un 30% de las listas, claro, porque es un lugar cada tres al menos. Ni siquiera estamos hablando de una paridad 50-50, como podrían plantear muchos. Y también el tema de que va a ser solamente por estas elecciones. Ya para las próximas elecciones no vamos a tener quizás esta ley de cuota. ¿Ustedes interpretan que va a tener algún... va a cambiar en algo la manera de pensar de los uruguayos con que sea solamente por una elección?
Mira, yo creo que no es la manera de pensar de los uruguayos, es la manera de pensar de la clase política, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de los dirigentes masculinos de esa clase política, ¿sí? De que si miramos el único partido dentro del sistema de partidos uruguayos que desde el 92 tiene cuota, que es el Partido Socialista, vos mirás y es normal ver mujeres uh-huh. con perfil y no destacado dentro de ese partido.
Sí, que no pasan desapercibidos, realmente estaban ahí por capacidad.
Exactamente. Y en todos los partidos, porque ese argumento de que obligamos a los partidos. Bueno, entonces ustedes están diciendo que dentro de su partido no hay ninguna mujer con la capacidad ni la voluntad de ocupar un cargo en diputados, en el Senado. Es un disparate decir eso. Y hay algunos políticos que han dicho cosas así en ámbitos como las comisiones parlamentarias. Que uno sorprende realmente. Hay un desconocimiento del aporte real, actual, de las mujeres a la vida de los partidos. Son fundamentales, son parte de esas fuerzas políticas y del potencial que tienen también para ofrecer al sistema.
Y muchas veces incluso son legisladoras mujeres las que critican medidas de cuota de género, sí, como
claro, yo creo que la razón por eso, sobre todo, es porque piensa, claro, ya que desde el otro lado es una manera de despreciar, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bueno, la metemos acá porque tenemos que cumplir la cuota. Es como una forma de desconocer los méritos que tiene esa persona, uh-huh, para ocupar el lugar, ¿sí? la idea de que no haya mujeres con méritos para ocuparlos, o que eso, claro, hay un riesgo de que se reduce a esos lugares, ¿no? Que las mujeres terminan compitiendo para esos lugares. En realidad debe ser el piso para la participación de las mujeres en la oferta electoral y no el tope, no el techo. Y muchas veces eso lo vemos claro. en por ejemplo, las discusiones que han surgido en algunos medios de prensa sobre, bueno, ¿quién va a ocupar el tercer lugar en la lista al Senado de Alianza Nacional? ¿Va a ser Verónica Alonso o va a ser Analía Piñerúa? Dos mujeres políticos con trayectorias importantes, con perfiles destacados. ¿Por qué están ellas compitiendo por ese tercer lugar? ¿Y por qué no es que estén, por qué no podrían estar compitiendo con por qué no podrían estar los dos en los primeros tres lugares?
Segunda y tercera o primera y segunda.
Exactamente. Pero eso nunca entra en discusión, ¿sí? Y eso es uno de los riesgos de la cuota. Mm. Sí. En ese sentido, en ese sentido, la paridad es una medida que lleva a concentrarse mucho más en la idea de que, bueno, lo justo es distribuir, como estamos distribuidos en la población, que se distribuya el poder político también de la misma manera. Sí, de hecho hay en América Latina ahora hay 4 países que han adoptado criterios de paridad. No de cuotas, sino de paridad. Desde el 2007, el consenso de Quito, aprobado también por los estados americanos, el compromiso de promover la paridad en los cargos de toma de decisiones.
¿Cuáles son los 4 países que tienen hoy medidas de paridad?
Son Ecuador, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Sí. ¿Sí? Nicaragua todavía no se ha aplicado, creo que es este año que se aplica en las elecciones.
Bien. Bueno, se nos fue el tiempo volando, nos queda mucho por hablar, pero mucho, yo creo que valió la pena profundizar en algunos de ellos puntualmente. Sí.
Hay una cosa que podemos dejar un aviso, que del 4 al 6 de junio la red temática género está organizando con el colectivo feminista Cotidiano Mujer unas jornadas de debate feministas. Van a ser esos 3 días, de las 11 de la mañana hasta las 18:30, en la Facultad de Ciencias Sociales, una gran variedad de paneles, de mesas, de talleres, y después en los 3 días también una conferencia magistral a la hora 19 en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde el miércoles va a estar a Amelia Valcárcel, filósofa feminista española. El martes va a estar el jueves va a estar Diana Mafía, feminista argentina, y el viernes Rita Segato, antropóloga feminista argentina, pero radicada en Brasil. Sí. Van a ser muy interesantes.
Recordemos entonces la fecha, entre el 4 y el 6 de junio, en el marco de las jornadas de debate feministas allí en la Facultad de Ciencias Sociales y las conferencias centrales en la Intendencia de Montevideo.
Y se puede inscribir por la página web de Cotidiano Mujer.
Perfecto, hecha la invitación entonces.
Y Flor para despedirse. También quiere dejar un aviso. El 18 de junio a las 18 horas vamos a tener en la sala Pablo de María en Facultad de Derecho una mesa redonda para evaluar los avances y los límites de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en nuestro país, en Uruguay, a propósito de que este año se cumplen 20 años de la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces vamos a tener una mesa con diferentes representantes, por supuesto, sociedad civil, academia, representante del Estado, ¿no? Y bueno, esperamos que también los y las oyentes puedan acompañarnos.
Perfecto, hecha las 2 invitaciones entonces, Nikki Johnson y Flor de María Mesa, muchas gracias por acompañarnos en este rato en la nueva mañana y seguramente seguiremos en contacto durante este año. Un placer.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos para cerrar la nueva mañana.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.uy.